Las 4 y 10, hora menos en Canarias. Atención a esta pregunta. ¿Puede un robot decidir si eres apto para un puesto de trabajo o no? Los procesos de selección de personal, sobre todo de las grandes empresas, son cada vez más complejos y es muy probable que tengas que pasar por varias fases, por varias entrevistas. Pero fíjate, el primer filtro lo puede hacer una inteligencia artificial. Y ya se está haciendo, así que sí, un robot puede decidir tu futuro y no dejar que sigas adelante en un proceso de selección. Los departamentos de recursos humanos de las grandes empresas están cambiando, están en plena transformación y ya usan la inteligencia artificial tanto para crear o publicar ofertas como para participar en la entrevista de trabajo. Para las empresas, descartar los candidatos no idóneos ya supone, fíjate, un tiempo de ahorro. Pero es que una inteligencia artificial puede evaluar la personalidad del candidato. Esto ya es como más complicado, ¿verdad?, de entender. Pero fíjate, simplemente tiene que escanear los gestos faciales para identificar las reacciones, las emociones. Y claro, aquí nos surgen las preguntas. ¿Se puede, por ejemplo, engañar o intentar engañar a una máquina? Es más, ¿se puede equivocar esa máquina al valorar a los candidatos? Bueno, muchas cuestiones que vamos a poner encima de la mesa ahora mismo en la tarde. Y la primera mirada que buscamos, como siempre, es la de Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de la tarde. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Preferirías que te hiciera una entrevista de trabajo un robot o un humano?
Bueno, pues depende del humano y depende del robot.
Claro. Hombre, el robot en teoría sería en todo. Bueno, claro, depende de cómo esté programado.
Sí, ahí está,
sería más objetivo, pero no tiene por qué.
Ahí está. Hay humanos extraordinariamente prejuiciosos, a los que además es prácticamente imposible apearlos de sus prejuicios. Y un robot, aunque a veces tendamos a pensar otra cosa y nos hagamos una representación, en gran medida ficticia, no es más que el resultado de una programación que han hecho humanos, ¿no? Un robot bien programado por humanos inteligentes, sensibles y con una visión compleja de la realidad, pues podría tomar decisiones mejores o menos prejuiciosas, ya digo, que algunos seres humanos. En todo caso, al final, aquí ante lo que estamos es ante, una realidad con la que tenemos que acostumbrarnos a convivir, que es que, la vida que vivimos nos lleva, al final, lo queramos o no, a la mayoría, salvo a los que están completamente desconectados, a facilitar muchas informaciones sobre nosotros, sobre lo que somos, lo que nos gusta, lo que queremos, lo que hacemos, incluso lo que hacemos cuando nadie nos ve, que es lo que más cuenta de nosotros, y esa es la realidad. Y por otra parte, hay herramientas cada vez más potentes, que cada vez son capaces de procesar más datos. Y bueno, en los grandes números, en la estadística, al final hay tendencias que se confirman, ¿no? Personas que tienen determinados comportamientos, que tienen determinados hábitos, que presentan incluso determinados rasgos, ¿no? Lo has dicho antes, en su gesticulación, pues es más probable que desarrollen determinadas facetas que pueden no ser interesantes para un empleador. Quizá la parte, la mínima rendija de esperanza que podemos abrir es que es muy difícil, ¿no?, que unos parámetros preprogramados acaben prediciendo de manera absoluta qué es lo que va a desempeñar un ser humano, ¿no? Y sobre todo, pues es muy difícil que prevean todas las situaciones y las circunstancias excepcionales. Y yo creo que quien realmente quiera seleccionar a alguien para un puesto en el que deba asumir alguna responsabilidad y en el que tenga que desempeñarse, pues con todas las capacidades, preferirá evaluarlo personalmente, porque al final a una máquina le puedes meter una serie de parámetros, pero esos parámetros pueden no funcionar precisamente con quien necesitarías que funcionara, ¿no?
Bueno, vamos a verlo. Josep Curto es experto en inteligencia artificial y director académico del Máster en Inteligencia de Negocio y Big Data de la Universidad Oberta de Cataluña. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros hoy.
Lo mismo te digo. A ver, de entrada, ahora mismo ya en algunas grandes empresas, sobre todo, se está utilizando la inteligencia artificial, al menos para hacer la primera criba. ¿Eso es así?
Así es. La verdad es que si nos lo paramos a pensar, la inteligencia artificial, o mejor dicho, el aprendizaje automático, se está usando en centenares de procesos de negocio diferentes, desde el marketing hasta la selección de personal, o mejor dicho, en todo el ciclo de vida del empleado. Y aquí lo estamos usando en múltiples detalles cuando solamente nos centramos en la selección de personal. Y aunque a veces nos hacemos la visión de que esto es ciencia ficción y que todavía no ha llegado, bueno, ya hace bastantes años de que muchas de estas técnicas pues, han sido perfeccionadas, mejoradas y sobre todo transformadas en un producto que puede ser desplegado dentro de las organizaciones.
¿En qué sentido un producto? Explícame esto.
Bueno, cuando hablamos de un producto hablamos de un sistema de información. Es decir, al final lo que quieres es poder ser capaz de usar, ya sea una aplicación en tus servidores, ¿no? En tu centro de datos local o en la nube, ¿no? Por ejemplo, un servicio que tú contrates pues, a un gran proveedor, puede ser IBM, puede ser Oracle, o puede ser proveedores de nicho especializados, o puede ser que esa solución sea una solución ad hoc que tú incluso hayas creado. Eso vendrá en función de las capacidades que tenga tu departamento. Pero sea cual sea el mecanismo en el cual tú despliegas ese producto, al final el producto lo que vendrá es un objetivo. Y en este sentido será automatizar en la medida de lo que es posible el proceso de selección.
Vale, pues vayamos a este proceso.
Y buscar beneficios.
Ah, claro, buscar a los, en este caso entiendo, a los empleados más adecuados para el puesto, ¿no? Supongo que ese será el objetivo de una empresa en principio. ¿Cómo se hace ya en la práctica? ¿Cómo se hace esa criba de currículums, por decirlo así? Ese aprendizaje automático del que tú hablas, que está transformando realmente estos procesos de selección. Nos apuntaba ya Lorenzo, que es que en realidad tenemos tantos datos nuestros en tantas partes. Es decir, no nos conocen de nada, pero realmente nos conocen mucho más de lo que antiguamente nos podía conocer cualquier persona que nos hacía una entrevista de trabajo. ¿Cómo se realiza en la práctica? ¿Cómo discriminan?
Es muy buena pregunta. Mira, para empezar, además quiero añadir un detalle más. Es decir, no solamente es que saben o podemos filtrar mejor, sino que además podemos tener más alcance. Es decir, antes que el proceso era manual, pasaba por el departamento, por aquellas personas asignadas a la selección de personal y tenían que ir revisando cada uno de los currículums que les llegaba. Ahora tienes un mecanismo que lo que hace es escanea la estructura de contenido del CV, extrae las palabras clave y con esas palabras clave las mapea contra el perfil que se está buscando. Claro, aquí ya estoy seguro que todo el mundo se imagina qué pasa si cuando haces escaneo de la estructura ha sido creativo y no encuentra exactamente lo que hay.
¿Quieres decir que si he escrito mi currículum, bueno, lo he escrito, lo he enviado, o lo está en, bueno, no sé en qué formato, porque ya no sé en qué formato se mandan los currículos, ya hace muchos años que no mando ninguno, por cierto. Claro, a lo mejor a mí me da por la literatura, ¿no?, al escribir mi currículum, y entonces se pone a buscar las palabras clave que podrían ser, es que no sé, se me ocurre, por ejemplo, pragmática, entusiasta, yo qué sé, este tipo de palabras clave, ¿no?, a la hora de seleccionar a alguien. Claro, la inteligencia artificial esto lo hace muy deprisa, pero a lo mejor, depende de cómo esté elaborado ese currículum, pues se despista mucho, ¿o no?
Así es decir, desde el punto de entrada, fíjate que cuando nosotros usamos este tipo de algoritmos, se han entrenado con información previa histórica. Por lo tanto, esa información previa histórica, esos patrones que ha extraído son los que va a buscar en cada uno de los CVs. Entonces, ya no solamente se trata de que tú hayas usado prosa o poesía para explicar tu CV, sino que además quizás ha añadido ideogramas, por ejemplo, ¿no? Imágenes que intentan representar pues tu experiencia profesional, o en qué sectores, o qué lenguajes, o qué sistemas has usar, o si te has enfocado en una industria u otra. A lo mejor, bueno, pues el programa no se ha entrenado para identificar ideogramas, y por lo tanto, aunque seas un perfil ideal, fantástico, perfecto para la oferta, pues vas a estar descartado.
Claro, de entrada. Bueno, luego está eso que comentábamos también, que bueno, puede llegarse a hacer una especie de videollamada que realmente te la esté analizando esa inteligencia artificial y que esté investigando también tus reacciones, tus emociones, tus gestos faciales, o sea, que parece también de ciencia ficción, pero que esto ya se está haciendo. Háblame entonces, Josep, de los pros y los contras, porque no todo es negativo, no todo es positivo en este sistema de que sea una inteligencia artificial, un aprendizaje automático, el que seleccione al personal. ¿Cuáles serían para ti las ventajas?
Desde el punto de vista de empresa, y aquí teníamos de ponernos de diferentes puntos de vista, el de empresa está muy claro, es decir, para empezar tienen mayor alcance, pueden revisar más potenciales candidatos. pueden revisarlos a mayor velocidad. Pueden filtrarlos por criterios clave. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de experiencia profesional, de habilidad de equipo, es decir, cosas que expliquen el CV. Pero luego, cuando ya pasamos, pues, por ejemplo, a esas videollamadas o esas llamadas, ¿no? Pueden identificar, pues, por ejemplo, cómo se expresan. Si conocen la jerga del sector específica, ¿no? Que se busca para el perfil en cuestión. Cómo reaccionan en frente a algunas preguntas. Es decir, para determinar si tiene pues ese encaje cultural con la empresa o con el puesto en particular, ¿no? Imagínate que es un puesto que es de cara al cliente, ¿no? Y por lo tanto se necesita pues una capacidad de comunicación, de empatía, de sonrisa, ¿no? Que es lo que se busca cuando se trata con un cliente, ¿no? Pues ayudan a automatizar, o a, mejor, a mí me gusta hablar más no de automatizar y sustituir, ¿no? Sino de dar soporte, de ampliar las capacidades del recurso, de recursos humanos.
Vale.
¿Vale? Vale.
¿Cuáles serían los riesgos?
Si hablamos,
los riesgos.
Uy, aquí hay un montón. Ese es el gran problema. El gran problema es que hay problemas como el que he explicado de buen principio, de que estés descartando perfiles que sean correctos, pero como de la forma que han estructurado los datos de entrada.
Bueno, eso también lo puede hacer. Eso también lo puede hacer un humano, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, pero bueno,
efectivamente.
Vale. Luego, es uno de los riesgos. Bien. ¿Qué más?
Es un punto de entrada. Pero luego hay otros, como por ejemplo, ¿no? De que hayan sesgos inherentes que nosotros no nos hayamos dado cuenta que existen, pero que han sido codificados en el algoritmo. Imagínate, ¿no? Que durante estás buscando pues un experto de ventas, ¿no? Y has contratado simplemente hombres, ¿no? Que están en el rango de 30 a 40 años y que además pues saben inglés y saben castellano. Eso será en parte del patrón que va a aprender el algoritmo cuando revise los perfiles que previamente se han sido contratados. Y claro, cuando esto lo aplique a nuevos perfiles, puede estar descartando automáticamente porque aplica un sesgo que es inherente, es decir, las personas que hemos contratado anteriormente y que podrían continuar siendo contratadas. ¿Y esto qué genera? Esto genera pues una decrece, bueno, el potencial de creatividad, de diversidad dentro de lo que es la empresa. En otras palabras, está produciendo o puede producir una discriminación por el hecho de lo que ha codificado el algoritmo. O incluso, que es lo que a veces pasa en algunos algoritmos, cuando no tienen capacidades de explicabilidad o interpretabilidad, que es no se sepa por qué descarta ciertos CVs. Es decir, hay un ejemplo muy claro.
Que no se sepa ni por qué los descarta, ¿no? O sea, no de repente descarta algunos y no sabes por qué.
Efectivamente.
Oye, una última cosa. ¿Se puede engañar a la máquina? Imagínate, si te está además analizando la gestualidad, ¿se puede engañar a la máquina?
Hay personas que son muy buenos actores, ¿no?
Sí, claro. E incluso engañan a los polígrafos, ¿no? Pero habría que ser muy profesional, a lo mejor.
De igual manera que hay personas que tienen perfiles falsos en LinkedIn y que entonces cuando tú miras el perfil parece que sean grandes profesionales, pero que luego cuando los conoces en persona, pues lo son un poco menos o mucho menos, pues podemos crear perfiles que encajen directamente con la oferta, que estén muy bien estructurados e incluso podemos aguantar, ¿no?, esos 5 o 10 minutos o incluso media hora. Hay gente que es capaz de poner cara de póker durante mucho tiempo delante de una cámara.
Es probable, incluso mejor que delante de un humano, o peor, nunca se sabe. Bueno, es muy interesante, desde luego, es algo que, como decimos, está haciendo que irá más, como decía Lorenzo, es que estamos en otro nivel hay que entender que estas cosas van a pasar y cada vez más la inteligencia artificial forma parte de nuestra vida y lo formará más, incluso en un futuro. Josep Curto, experto en inteligencia artificial, gracias por atendernos y buenas tardes.
Ha sido un placer. Buenas tardes.
De todas formas, Lorenzo, me da a mí la impresión que tiene las mismas ventajas y riesgos, quizá a otro nivel, pero que tiene un humano. Es decir, no sé cómo explicarte. No las mismas, pero que también tiene sus ventajas y sus riesgos. No sé.
Pero con algunos rasgos diferenciales, ¿no? A mí quizá lo que más me ha interesado de lo que nos ha dicho Josep es esa paradoja que ha señalado de que las herramientas de inteligencia artificial, a la medida que aprenden a partir de la experiencia anterior, pues pueden, lejos de ser una herramienta de innovación, contribuir a perpetuar sesgos antiguos, ¿no?
Es verdad.
Es una curiosa paradoja, ¿no? Solo que además con la potencia que tiene una máquina, ¿no? Los seres humanos somos buenos para mantener sesgos y para mantener prejuicios, pero la máquina es mucho más potente.
Oye, querías poner tu mirada también, ¿no?, hoy en lo que está pasando con la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Sabemos que está paralizada, que se puede venir abajo por los perfiles falsos. Él ha dicho que si Twitter no le puede garantizar que al menos, que no hay más de un 5% de las cuentas de Twitter que sean falsas, pues que se echa para atrás. Bueno, luego se ha enzarzado, ya sabes cómo últimamente, bueno, en Twitter se ha enzarzado también con el actual dueño de Twitter sobre esto. Bueno, no sabemos lo que va a pasar con la operación. Pero a ti te parece además una buena metáfora del valor de las cosas.
Sí, esto puede ser una estrategia más de Elon Musk, que es un tipo bastante listo, por eso es el hombre más rico del mundo, para bajar el precio de la cosa que se quiere comprar, ¿no? Y además, bueno, ha pinchado en un punto sensible, ¿no? Porque este porcentaje de cuentas falsas forma parte de la información que la compañía, que es una compañía cotizada, ha dirigido a las autoridades bursátiles. Luego, si esa información no fuera correcta, Elon Musk puede decir que su oferta no es válida, ¿no? Porque se ha basado en información errónea facilitada por la propia compañía. Pero más allá de eso, a mí lo que me interesa es, bueno, Twitter en este momento no, según el comunicado que ha hecho, bueno, ha sido un duelo muy curioso en Twitter entre el actual primer ejecutivo de la compañía y el futuro dueño o el aspirante a dueño, pero en ese rifirrafe ha dicho que lo que se viene a apreciar es que no son capaces de precisar exactamente qué porcentaje de cuentas son falsas, porque unas cuentas falsas las generan robots, otras la interacción de humanos y robots, y otras cuentas falsas realmente tienen a humanos detrás, o lo que están simulando y pretendiendo, ¿no? Y no son capaces de precisarlo. Y lo que a mí me llama la atención precisamente de esta historia es, bueno, tenemos la idea de que Twitter es un foro en el que se forma una opinión y en el que además, bueno, pues se circulan opiniones influyentes, y ese foro, en no sabemos qué porcentaje, está formado por ficciones, por avatares, por seres inexistentes, o bien automatizados o falsificados, ¿no? ¿Qué metáfora sobre el valor de las cosas, ¿no? Porque al final esto se traduce no solo en miles de millones de dólares, sino también en esa especie de ágora global en la que se forman y se decantan tantas opiniones, ¿no? Y que acaban siendo influyentes sobre personas que a su vez toman decisiones sobre todos nosotros.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Hasta luego.